Bienvenidos al debate en Hora 20. Esta noche de viernes haremos un viaje por 100 años de soledad. Macondo y la familia Buendía a propósito del lanzamiento de la serie producida por Netflix, que recrea todo este universo escrito por Gabriel García Márquez hace ya más de 50 años. Hablaremos de la producción, de los retos de llevar las letras a la pantalla, de los desafíos en producción, de la crítica que ha recibido y de cómo esto impacta el mundo de los libros y de la obra de Gabo. Gonzalo Mallarino, escritor, poeta y narrador, columnista del Espectador, autor del libro El día que Gabo ganó el Nobel. Gonzalo, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Diana, buenas noches, un abrazo a todos y todas.
Natalia Santa, es un gusto, directora, guionista colombiana, directora de Malta, miembro del equipo de guionistas y escritores de la serie. Gracias, Natalia, por estar con nosotros.
Hola, Diana, muchas gracias por la invitación.
María José Castaño, abogada, consultora, creadora y directora del podcast Biblioteca Personal. Hola, María José.
Hola, Diana. Un gusto estar acá y qué bueno que hablemos de una de las grandes y emblemáticas obras de la literatura colombiana y universal.
También con nosotros Orlando Libero, escritor, periodista cultural, editor y investigador del Centro Gabo de la Fundación Gabo. Hola, Orlando.
Buenas noches, Diana, y a todos los oyentes de Hora 20.
Pues un poco de contexto para nuestros oyentes. Más de 57 años después de la publicación de 100 años de soledad, 10 años después de la muerte de Gabriel García Márquez, 42 después de recibir el premio Nobel y después de vender aproximadamente 50 millones de copias de su obra Cumbre, finalmente se lanza 100 años de soledad en Netflix, un lanzamiento tan esperado por la industria que ha despertado todo tipo de comentarios y de críticas, pues suponía llevar a la pantalla una de las obras cumbre de la literatura universal, lo cual implica moverse entre la mística, la fuerza de la obra, los saltos en el tiempo y la recreación del universo Macondo. La polémica sobre la posición de García Márquez de llevar esta obra a la pantalla quedó saldada con las explicaciones de la familia, pues se cumplió con condiciones como los tiempos de la novela y su extensión, un hecho que implicaba no llevarlo al cine, pero sí a una serie, hacer una producción 100% colombiana, con actores latinoamericanos y en territorio nuestro. Con la serie llega una producción que le ha puesto rostro a los personajes y ha creado su propio Macondo a partir de las letras de García Márquez, un universo en el que precisamente cada lector ha creado un mundo. Esta obra nos muestra la representación de una serie de guionistas, libretistas, directores de interpretación que hacen de la obra cumbre de la literatura universal una historia de nuestros miedos, de la violencia, casi de la existencia de América Latina. La crítica por ahora se mueve en varios frentes. Judy Berman en la revista Time plantea que la serie tiene un defecto que puede parecer casi demasiado fiel al libro. Sergio del Molino en El País la califica como horrorosa, plana, con un interminable anuncio de café. Se fue en contra de elementos como la voz en off, la fotografía y el relato, diciendo que la serie no es ni realista ni mágica. Y de otro lado, Ricardo Silva plantea cómo esta serie inicia el camino de desacralizar la obra cumbre de Gabo y la califica como digna, seria y bien hecha. Yo me uno a Silva, quiero decirlo desde ya, pero para escucharlos a ustedes, a mí me ha parecido una experiencia realmente mágica. Y no sé si es porque he tratado de mirarla desde el lenguaje del cine. Pero quiero una mirada de ustedes general sobre lo que ha pasado desde el lanzamiento, con qué se ha encontrado cada uno de ustedes, cómo califican la experiencia, qué sensación les deja después de haber visto unos capítulos o la serie completa. Yo quiero empezar por ahí, para después hablar con Natalia. Entonces le doy la palabra a Gonzalo.
Ana, muchas gracias. Pues es una ocasión muy, muy feliz. Si algo va a producir esta jornada o este experimento es la propagación de 100 años de soledad, por si hiciera falta, por el mundo entero y muchos, muchos, muchos lectores más. De modo que es una cosa muy feliz. Hay que pensar que se trata de un ámbito nuevo, de una instancia nueva de la creación humana, de la creación artística. Se necesita evidentemente de una obra de la hondura humana y de la belleza que tiene 100 años de soledad para que un director la coja, pero hay que estar tranquilos, es otra forma de la expresión artística, otra instancia que nace de la obra de Gabo. La obra de Gabo es universal, además en el sentido de que modificó el castellano. Es que no en vano Diana y todos, María José, Natalia y Orlando, no en vano muchas personas nombran a Cien Años de Soledad después del Quijote. Es que es una obra monumental. De modo que estas cosas que se desprenden hacia otros ámbitos de la creación a mí me parecen muy, muy felices y muy afortunadas y muy oportunas.
María José.
Pero no, Diana y colega, yo también estoy con Diana, es una de las cosas más impresionantes que de la reproducción. Estoy de acuerdo con Gonzalo que no son los mismos esquemas, son formas de narrar diferentes, tienen otras implicaciones, pero yo estoy absolutamente feliz porque me parece la campaña de comunicación masiva y mainstream más impresionante para promocionar no solamente 100 años, no solamente el realismo mágico, sino muchos valores históricos de Latinoamérica. Creo que la pieza de Netflix es muy fiel a mostrar la historia de Colombia, los retos de Colombia, que además tiene una capacidad de mostrar el inconsciente colectivo con otros elementos como la música, ¿no? Esa escena, por ejemplo, de los gallos con las gaitas y las percusiones, el vestuario que juega con un análisis muy histórico de ciertas fibras, de ciertos elementos que enriquecen absolutamente la obra. Creo que es también digna, creo que es magnífica y es una reproducción relevante que va a enriquecer ese mundo imaginario y ese inconsciente colectivo de una forma diferente y extraordinaria.
Orlando, usted además ha hecho unos trinos fantásticos, como guiando a los televidentes sobre de qué manera ver y entender la obra.
Sí, desde la Fundación Gabó hemos querido hacer una guía para que la gente no pierda el rumbo del libro a medida que disfruta la serie. Yo creo que es, la serie, que existe una serie basada en Cien Años de Soledad, es algo muy saludable en lo que respecta a las conversaciones en torno a la vida, la obra y el legado de García Márquez, ¿no? García Márquez es ya un clásico de la literatura universal, al mismo nivel de Homero, al mismo nivel de Cervantes, al mismo nivel de Shakespeare. Y es apenas natural que un autor de estas dimensiones tenga una obra que sea debatida, conversada, criticada, revisitada por distintas generaciones y que la interpretación de todo este universo narrativo no sea exclusivo de los lectores. Y es así como tenemos pues la visión de todo un equipo de cineastas para construir su propia interpretación de Cien Años de Soledad, y estoy seguro que la tendremos también desde el teatro, desde la música, ¿no? Es lo que hacen las grandes obras, estimulan a otros artistas, a otras personas para seguir hablando de ellas. Yo celebro mucho que exista esta serie porque es como celebrar que las conversaciones sobre Gabo, sobre su visión del mundo, se sigan extendiendo a otros formatos más allá de la belleza de la lectura, ¿no? La lectura es fantástica y quienes hemos leído los libros de García Márquez estamos agradecidos de vivir esa experiencia, pero no podemos negarnos a que el género humano siempre ha tratado de hablar sobre las cosas, sobre los asuntos del mundo también desde otros aspectos, y aquí tenemos el aspecto de la pantalla. Así que yo lo celebro, me parece una aventura muy hermosa la que han llevado a cabo estos cineastas.
Ahora más adelante les voy a preguntar cómo entender a quienes definitivamente incluso se niegan a verla por evitar esa la manera como imaginan determinados personajes, porque prefieren quedarse con el personaje que fue imaginado durante la lectura y no lo quieren ver desde la propuesta cinematográfica. Pero antes quiero preguntarle a Natalia, Natalia, ¿cómo se construyen esos guiones? ¿Cómo fue ese trabajo al principio y de qué manera se fue transformando? ¿Cómo se logra ese estilo propio manteniendo la esencia del libro y los miles de elementos que lo constituyen?
Bueno, es un trabajo arduo. Una vez aceptas hacer parte de este proyecto, sabes que va a ser complejo. Nada en esta adaptación ha sido fácil. Sabemos perfectamente, siempre supimos la responsabilidad que teníamos. siempre conscientes de la repercusión que tendría y de las expectativas que había frente a la serie. Entonces te puedo decir que aceptar esto fue aceptar irnos a vivir con 100 años de soledad por más de 2 años, pero también entender que son dos lenguajes distintos y que en esa traducción de un lenguaje a otro, de una lengua a otra, de una estructura y de una esencia diferentes que son el audiovisual y la literatura, teníamos que tomar decisiones que eran decisiones que probablemente algunas personas no iban a estar de acuerdo, pero que teníamos que tener la capacidad de decidir sobre qué podía ir y qué no podía ir en la serie, porque el primer gran reto es tomar una novela tan llena de elementos, tan rica, tan magnífica en todos los sentidos, con tantos personajes, situaciones, imágenes y poesía, y hacerla caber en 16 episodios de 1 hora aproximadamente cada uno. Y entonces, de las primeras decisiones que tomamos, pues eran eso, ¿no? ¿Qué llevamos? ¿Qué es fundamental? Y ahí la primera pregunta también era, ¿por qué? ¿Por qué queremos contar esta historia desde el audiovisual?
¿Y qué se
¿Y cómo?
respondieron a esa pregunta?
Pues cada una, y de hecho cada una de las personas que hacen parte de este proyecto, no solo desde el guión, desde el equipo de guión, que quiero nombrarlas, somos María Camila Arias, Camila Brugués, Albatros González y yo, y en una primera versión del guión, José Rivera. Pero son muchas miradas, ¿no? Porque están los directores, Laura Mora y Alex García. Están los diseñadores de producción, Bárbara y Eugenio, en fin, diseño de vestuario, en fin, cada uno tiene
Natalia, ¿y
una
cómo se
lectura y
logra
la
hacer
va.
guión entre tantas personas y luego un único guión? O sea, ¿cómo se ensambla eso?
Es complejo, pero es nuestro oficio, es lo que hacemos. Entonces, parte de estas preguntas de por qué contar esta historia. Y es porque primero sentimos que es posible trasladarla a una serie, porque tiene una trama muy clara que se puede trasladar a una serie. Entonces hay elementos además que se pueden potenciar desde el audiovisual. Pero también porque sigue siendo, y esa era una de las necesidades nuestras, sigue siendo una novela muy actual, sigue hablando de la sociedad colombiana y de nosotros como nación. De una manera tremendamente cercana, real y actual. Es pertinente, es importante y sentíamos que por eso había que contarla. Y se dice mucho que todo el mundo ha leído Cien años de soledad, pero no
No es cierto, no tan cierto, no todo el
tan
mundo.
cierto. Y sí sentíamos que era una forma de volver a acercar nuevas generaciones a esta novela que ha sido emblemática, de la que se habla mucho, que ya es un patrimonio colombiano, que Macondo se ha convertido parte de nuestra cultura popular, pero que tal vez las nuevas generaciones no la han leído y han crecido en ese imaginario Macondo, pero no la han leído y sí queríamos y creíamos que a través de la serie se podía llegar también a esas personas que no habían llegado a la novela o que habían intentado leerla y no habían pasado de las primeras páginas, porque es una novela también compleja, ¿no?
Sí. ¿Cómo fue, Natalia, la recreación de Macondo? ¿Cómo se hace para pensar cada calle, cada casa, cada lugar que se monta exclusivamente para la obra?
Bueno, cuando nosotras llegamos al proyecto, en esta segunda versión que se hizo de los guiones, ya había un diseño de producción. Eugenio Caballero había diseñado Macondo, había dibujado Macondo, había mapas del pueblo basados obviamente en todo lo que se cuenta en la
En el libro,
novela.
sí.
Y entonces nosotros llegamos a escribir con un pueblo que ya existía en planos, existía en dibujos. Veíamos los interiores de cómo se habían diseñado los espacios. Era maravilloso poder escribir con
Claro,
algo que ya estaba ahí.
con el pueblo ahí. ¿Y cuánto demora el proceso de guión para estar listo?
Nosotros llevamos casi 2 años, pero para la primera temporada yo diría que 1 año y medio, pero
Ok.
antes, como les digo, José Rivera había hecho una primera versión de los guiones a partir de conversaciones con Rodrigo García y con Paco Ramos de Netflix sobre cómo debía afrontarse esta inmensidad de obra. Y una de las primeras decisiones que ellos tomaron fue la de hacerla en tiempo lineal. Como saben, en la novela el narrador nos lleva hacia adelante y hacia atrás, todo el tiempo nos está contando partes de la historia de estos personajes y de la historia de Macondo.
Sí.
De manera bastante libre, yendo y viniendo, pero eso resultaba muy complejo a nivel audiovisual de narrar y hacía que fuera difícil también para el espectador entrar a la novela. Y aparte nosotros pensamos siempre que Macondo es uno de los personajes y Macondo tiene un desarrollo, tiene una evolución en esos 100 años, ¿no? Desde el momento en que es fundado hasta el momento en que se destruye. Y eso solo se podía contar de manera clara y potente desde la linealidad, ¿no? Desde lo cronológico.
Muy bien.
Entonces,
El
esa
casting también me
primera.
imagino que fue un reto muy grande a la hora de escoger a los actores que iban a interpretar personajes tan místicos.
Por supuesto, porque como tantas veces se ha dicho, cada lectura es una interpretación, ¿no? Cada cual tiene en su cabeza una Úrsula, un Aureliano, un José Arcadio. Entonces, pues no se puede crear un personaje que llene las expectativas de todos. Entonces, la decisión que se tomó con las directoras de casting y el proceso larguísimo que se hizo de meses de búsqueda de los actores fue la de tener actores que no tuvieran una gran recordación, que estuvieran iniciando, aparte los, digamos, la primera generación, los jóvenes, obviamente, iban a ser actores que no tuvieran tanta experiencia por su edad, por supuesto, pero que fueran caras nuevas, que fueran caras refrescantes, que no fuera el actor súper, hiper reconocido que costaba ponerlo en la cara o en los zapatos de los personajes, ¿no? Entonces, fue un gran acierto, fue una búsqueda muy ardua para encontrar a estos personajes que le dieran una cara que fuera honesta y verdadera con el pueblo que somos, ¿no? Con nuestra raza también,
Sí,
¿no? Y
yo
es.
acá tengo una pregunta, Natalia, es cómo se trabajaron esos planos secuencia que son recurrentes en la serie y que logran como transmitir la tensión en algunas partes del libro.
Pues mira, cuando nosotras llegamos al proyecto ya estaban los directores, ¿no? Ya estaba Laura Mora y Alex García. Y ellos llegaron con propuestas también muy claras de cómo querían que se viera la serie. Y entonces fue un proceso muy arduo y muy juicioso de llegar con los guiones a interpretar lo que ellos imaginaban. Y esta idea de los planos secuencia, de planos larguísimos en donde pudiera verse el paso del tiempo dentro del mismo plano y que enriqueciera y potenciara las imágenes de la novela desde la experiencia audiovisual, fue algo que se trabajó con los directores. Entonces, muchas veces nosotros presentábamos una escena, bueno, primera versión del guión, y el director, en mi caso, yo escribí los 2 primeros episodios con Alex García, que fue el director. Nos sentábamos a hablar de cómo la veía él. Entonces,
Sí.
por decir, el plano en donde empezamos con la fundación de Macondo, del niño corriendo por este primera etapa de Macondo, este primer Macondo, nos introduce a este mundo, a este pueblo que se acaba de crear a través de este plano que él imaginó y que luego yo escribí.
Muy bien, increíble. Para todos un poco, quédese con nosotros, Natalia, de verdad es un orgullo tenerla. ¿Cómo se han sentido con los acentos? ¿Un Caribe no tan Caribe? ¿Es a propósito el uso de estos acentos? ¿Está pensado para no tener un acento tan Caribe, un acento más latinoamericano? ¿Cómo lo ven ustedes, María José?
Pues a mí me impresionó que los acentos trataran de ser muy caribes y lo que estábamos conversando ahorita sobre la interpretación que uno tiene en la imaginación, ese inconsciente que uno se imagina de los personajes, cómo figuran los personajes. Yo creo que para todos es un shock o una resistencia que haya una interpretación diferente a la que uno tiene en la cabeza. Ayer veía la serie con una de mis amigas y llegamos a la conclusión cuando vimos, obviamente, a José Arcadio. Ninguna de las dos imaginaba a José Arcadio con esa representación morena para nosotras en nuestro imaginario. Curiosamente, porque obviamente tenemos un montón de prejuicios, nos imaginábamos un hombre más blanco, mucho más europeo, que llegaba de unos montes y dijimos, pues pucha, esta serie nos está haciendo también cuestionarnos cómo tenemos también prejuicios a la hora de la lectura, incluyendo también cómo le ponemos una voz, porque claro, cuando la serie llega con una propuesta de voz, de tono, pero también de imagen, de visual, te cambia todos los fragmentos de la imaginación y eso genera una resistencia, pero también el hecho de que un equipo tan cuidadoso, con un estudio histórico, con una revisión muy precisa de todos los elementos del arte, por ejemplo, desde las ollas, desde los canastos, desde esa selección también de la voz y de los acentos diferentes, a uno le dan unos elementos mucho más precisos sobre esa historia y eso precisamente me parece enriquecedor. Me pareció muy acertado que buscaran actores que pudieran representar eso y no irse pues por un gringo con el acento gringo, pues que tratara de representar eso, pero que finalmente le da elementos de juicio maravillosos a este contexto y a esta obra.
Los demás, Gonzalo, Orlando.
Pues ya Natalia y María José dejan claro de lo bravo que es hacer una película a partir de un texto universal. Tal vez la palabra que viene aquí, Diana, a la mente y al corazón es la libertad. Este es un ámbito nuevo de la creación. El director y todo su equipo tienen total libertad. Uno esperaba cierto acento, cierta profundidad, digamos, en la cosa coloquial. Acuérdense de que los diálogos de Gabos son muy pocos, pero son definitivos, ¿sí? Está muy alto, le dijo, se va a caer. Sí, el tipo se cae y se mata por ver bañarse a Remedios la Bella. Gabo, los diálogos son muy poquitos en la novela, pero desatan la trama como ninguna otra cosa. Entonces lo primero que uno piensa es, tiene que haber un acento. Yo estoy muy a gusto con el acento que he oído en las partes que he visto, pero ha podido ser otro acento. Lo que es claro aquí, Diana, es que es la libertad del director. El tipo ha podido hacer cualquier otro acento. Lo importante es que fuera un acento que no fuera un español neutral, con mucho aire acondicionado, ¿sí? Sino que fuera un acento, que se la jugara el director por un acento, y en eso tiene toda la libertad. Así no hubiera sido en el Caribe nuestro, sino en otro acento, ¿sí? Él está en libertad de hacerlo. En sus manos y en su corazón está toda la libertad para crear este nuevo ámbito, ¿sí? De interpretación y de recreación de 100 años de soledad. Entonces me da mucha emoción pensar en la libertad, ¿sí? Claro que está establecido ya el rigor, los tremendos trabajos, lo ha dicho Natalia, lo ha dicho María José, pero después de eso, toda la libertad. ¿Cuál es el acento de Pier Paolo Pasolini cuando hace el de Camerón de Boccaccio? El de Pier Paolo Pasolini. Entonces, no hay que atortolarse, no hay que preocuparse, no hay que guardar una fidelidad muy extrema. Estamos en manos del director y de su equipo de cinematografía. Eso es lo que es muy emocionante y lo único que debe defenderse siempre es la libertad.
Voy a hacer una pausa y al regresar quiero preguntarle a Orlando también un poco la posición de algunos puristas que dicen que no van a ver la serie, que se niegan a ver una interpretación distinta a la que cada uno de ellos ha armado del universo de Macondo y de los Buendía. Ya regresamos. Regresamos en Hora 20, estamos con Natalia Santa, con Gonzalo Mayarino, María José Castaño, Orlando Olivero. Estamos hablando de esta serie 100 años de soledad de Netflix. Y le preguntaba a Orlando, ¿cómo entender la posición de quienes han dicho que se niegan a ver una interpretación distinta a la que cada uno se ha armado en su mente del universo de Macondo? Carolina Sanín, la escritora colombiana, planteaba que se felicita al equipo de producción diciendo que ahora el mundo verá a Macondo a través de sus ojos, y ella resalta que precisamente esa mediación es opuesta a la lectura. ¿Cómo entienden su argumento? ¿Qué implica esa mediación en la interpretación de todo el universo? Que es 100 años de soledad.
Bueno, yo creo que las mediaciones frente a cualquier obra artística siempre han existido, ¿no? Desde el mismo comentario que te haga un crítico literario o un crítico de cine, la conversación que sostienes con un librero, hasta una valla publicitaria en donde se publicita la serie o el libro, hay una especie de mediación que te condiciona de alguna manera. Entonces, no, yo creo que no es ningún problema que exista esta mediación. Porque creo que la obra, Cien años de soledad como novela, es tan potente y tiene tanta autoridad en su mundo sobre el lector que creo que nada podrá quitarle ese mundo de la cabeza. García Márquez expresaba mucho sus miedos de que una representación en la pantalla de sus obras podía generar imágenes que eliminen esa libertad de los lectores de poder identificarse con los personajes, de ponerles rostros con sus propias memorias, ¿no? Rostros del abuelo, rostros de la tía, y que si se grababa, no sé, en este caso 100 años de soledad, ya el coronel Aureliano Buendía no sería ese abuelo o ese padre que todos recordamos, sino el actor bogotano Claudio Cataño, ¿no? Esos eran los miedos de Gabo, pero yo creo que eso no va a pasar con 100 años de soledad. Porque Cien años de soledad es un clásico, como la Ilíada o como el Quijote. Yo leo muchas veces la Ilíada y cuando me imagino al personaje de Aquiles, no lo hago con el rostro de Brad Pitt solo porque me vi la película de Hollywood de Troya, ¿no? Entonces, eso no creo que funcione así. Creo que la novela tiene despierta su propia fuerza. Y bueno, los lectores tienen que ser también independientes y entender las dinámicas del mundo, la cantidad de interpretaciones sobre las interpretaciones de las obras que existen y no por eso vamos a dejar de vivir nuestra propia experiencia. Yo creo que creo entender a las personas que no quieren ver la serie es porque, bueno, la experiencia de la lectura es una experiencia bastante única, ¿no? Y evidentemente no la van a encontrar en la pantalla, no lo van a encontrar en el cine ni en la televisión, porque los códigos de representación son muy distintos, ¿no? Una película jamás será como el libro, del mismo modo que lo que te ofrece el cine es distinto de lo que te puede ofrecer un texto escrito. Así que bueno, las personas tienen todo el derecho de negarse a estos productos culturales, como tienen el derecho de no ver una obra de arte, un cuadro, no asistir a una obra de teatro, ¿no? La gente tiene la libertad de negarse a los productos del mundo, pero en mi opinión, yo soy de los que lo consume todo, lo ve todo, lo intenta entender todo, porque me parece valiosa la conversación de los otros sobre las obras de arte que existen, ¿no? Cien años de soledad es una obra de arte y me ha parecido valiosa ver la perspectiva que de ella tienen, pues, guionistas como Natalia Santa y todo su equipo, los cineastas como Laura Mora y Alex García. No, a mí me interesa saber cómo se interpreta en grandes formatos, en plataformas de streaming, estas obras. Y a fin de cuentas, la novela siempre va a estar allí y lo que despierta, la fuerza que reside en esas palabras, no va a decrecer porque otras personas hablemos de ella en nuestros propios asuntos, en nuestros propios formatos.
Sí. María José, Gonzalo, Natalia, también es posible disfrutar las series sin tener en cuenta el libro. ¿Cómo calificarlas de una manera por separado, teniendo en cuenta que una cosa es el libro y otra es la serie? Todos estos códigos de lo que hablaba Orlando.
Yo creo que Diana, la verdad, está
Sí.
en dos categorías totalmente diferentes. Si bien reconozco profundamente y valoro el ejercicio que hizo todo el equipo de 100 años, el libro es de una dimensión y de una magnitud y de una capacidad que nada, ninguna película, ninguna serie va a tener la capacidad de abarcar el impacto. A mí me llamó mucho la atención lo que dijo Alex García, que el realismo mágico es un estilo de vida y no puedo estar más en contra de esa calificación, sabiendo pues que cuando Gabo, por ejemplo, leyó a Kafka y se dio cuenta, pues, y eso además lo relata en las memorias, Gabriel García Márquez decía, pucha, descubrió que en el mundo todo era posible, ¿no? Cuando se leyó La Metamorfosis, dijo, pucha, es que bastaba con que el autor hubiera escrito para que fuera verdad. No había más prueba que el poder de su talento y su autoridad. Y obviamente ahí quedaron como esas ansias, y a mí me impresiona mucho cómo el realismo mágico viene muy influido de esa visión que Gabo, cuando leyó a Kafka y leyó a muchísimos otros autores como Faulkner y como a Wolf, que dijo que tuvo la capacidad de entender ese poder de las letras, de una transformación y de una profundidad en unas dimensiones que por más que el cine tratase como o la televisión tratase de lograrlo, pues no lo alcanzaría. Y creo que las dimensiones de 100 años son inmensas, pero para un lector, creo que como son dos categorías, está en dos mundos diferentes. Claro que hay obras que en el cine son mucho mejores que la obra. Creo que el caso del Padrino es un ejemplo de esos. Y hay muchísimas otras, por ejemplo, Kubrick, que cogió muchos libros de la literatura en cada género y en cada categoría. Y de esos libros los convirtió en una película diferente, desde The Shining hasta La Naranja Mecánica, y logró una mejor versión. Y hay gente que reconoce mucho más a la película que al libro. Yo creo que esto va a ser un universo en 100 años complementario y maravilloso, pero las dos categorías nunca podrían entrar a competir y pues obviamente desde el realismo mágico habría mucho que discutir en ese sentido.
Gonzalo, ¿cómo se ha sentido usted con la voz en off?
No tengo ningún problema. Este es otro momento de la creación. Qué pena ser tan mamón y
Sí,
repetir lo mismo,
pero
¿sí?
así es, sí.
Sí, pero una cosa es la soledad espléndida en las yemas de los dedos, en las pestañas, cuando uno está leyendo un libro y la cosa resuena en las tripas y en el corazón. Y otra cosa es la experiencia de ver cine. Esto es lo que es tan emocionante, que una cosa bella lleva a otra cosa. Me queda muy mal ponerme de ejemplo, pero yo le robé un enano del Prado a Diego de Velázquez y escribí 1.000 páginas sobre Bogotá, que es la trilogía Bogotá. A mí me sirvió para eso. Es otra instancia de la creación. Y cada una tiene como su marca o su hito o su mojón en la biografía personal de cada uno. Pues, ¿quién puede reemplazar el silencio de la lectura? Pero también, ¿quién puede reemplazar el arte de la modernidad como ninguno otro, que es el cine, en el que están la poesía, los olores, la luz, la fotografía, lo visual? Entonces, son cosas, experiencias muy distintas. Yo sigo pensando, como dije al principio, que esta serie de Netflix no va a ser más, bueno, entre otras cosas, lo que va a hacer es producir muchos más lectores de 100 años de soledad. Esto lo que es una bella ocasión, ¿sí?, de recordar el tremendo escritor que es Gabo. Es que uno lo dice rápido, pero cuando uno dice que Gabo está al lado de Homero y de Cervantes, está diciendo unas cosas muy grandes, y eso lo produjimos aquí en nuestra pequeña Colombita. Es muy impresionante esto que pasó. Es una obra de tal belleza que es toda la América Latina, ¿sí? Que es todo el génesis de la América Latina. Eso es muy emocionante. Entonces, que de ahí salgan nuevos momentos de la creación artística es solo una celebración espléndida.
Muy bien. Natalia, ¿qué se tiene pensado hacer con todo este pueblo que se creó de cero? Toda esta infraestructura, las casas que han servido de set para darle vida a Macondo.
Por el momento Macondo se sigue transformando, no ha terminado. Se está haciendo la segunda parte, la segunda temporada. Y la belleza de este pueblo que se creó es que es un pueblo que se transforma en la realidad. Se llena de tiempo, se llena de polvo, se llena de hierba y de maleza y está ahí, todavía se está filmando y es un personaje vivo de esta serie, este Macondo impresionante y maravilloso que creó Bárbara Enríquez y antes Eugenio Caballero y bueno, todo el equipo enorme de directores de arte, utileros, en fin, que están en función de darle vida a este pueblo maravilloso que además debo decir que bueno, estoy de acuerdo completamente con todas las opiniones aquí sobre que no hay una intención de que la serie compita con el libro. Son lenguajes completamente distintos, tienen diferente esencia y la experiencia de entrar a un producto audiovisual es completamente distinta a la experiencia de la lectura. Pero lo que sí puedo decir es que al menos desde mi proceso creativo, desde mis lecturas de la obra, que cada vez son diferentes, no es la misma novela que leí a los 17 y que luego leí a los 19 cuando estaba haciendo mi tesis de literatura y que luego leí cuando tenía que preparar esta adaptación y que sigo leyendo y sigo encontrando. No es la misma nunca. Y no es la misma porque además mi conocimiento de la historia de Colombia, mi conocimiento de la región de la que habla García Márquez es más amplio y más vasto ahora
Claro
que
que
lo
sí.
que era en cuando yo tenía 17 años o 18. El Caribe lo conozco y por tanto puedo entenderla mejor ahora que la leo, ¿no? Y cuando vi el trabajo que estaban haciendo desde vestuario, desde dirección de arte, pude entenderla mejor. Porque cuando García Márquez habla de los pollerines, de estas mujeres, de Amaranta, de Úrsula, no sabía que eran los pollerines. Me tocó buscar qué es un pollerín y luego lo veo y entiendo cómo se mueven estas mujeres con estos vestidos y con estas faldas. Y cuando veo la ropa que usan estas personas en 1850, cuando veo la ranchería, entiendo mejor ese universo. Entonces sí me estoy llenando de elementos que me ayudan a entender mejor de lo que habla García Márquez. Si
Sí, Marfe,
leo
lo que me impresiona más de
sobre...
lo que usted ha dicho, lo dijo al principio, y es un poco cómo es de pertinente hoy algo que fue escrito hace 57 años. O sea, es muy impresionante cómo podemos leer a esa Colombia a través de las décadas. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la adaptación de Pedro Páramo, obra de Juan Rulfo, para preguntarles cómo se paran frente a esas otras adaptaciones de obras que son tan complejas y que reúnen ese realismo mágico que no es fácil de llevarlo al lenguaje audiovisual. ¿Alguno la ha visto?
Sí, yo la vi,
Orlando.
la vi y escribí sobre ello. García Márquez en su momento fue revisor crítico del guión que se hizo de la primera adaptación de Pedro Páramo en la década de los 60. Y García Márquez dio todo un manual de cómo debería adaptarse la novela, un manual que no fue tenido en cuenta y por eso el estrepitoso fracaso de la adaptación de esa época, pero en ese manual quedaba claro lo de las dificultades de adaptar a un autor como Rulfo con un lenguaje tan metafórico, tan literario en el sentido de que no está pensado para enmarcar con escenas, sino para disfrutar a través de las escenas que se plantea el lector en su cabeza, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasa irónicamente con las dificultades de adaptar 100 años de soledad. A mí la adaptación de Pedro Páramo me pareció digna, me pareció que estuvo hecha con esmero, pero es que es evidente que cuando planteamos el debate o la discusión en torno a si se parece al libro, ahí todo falla, porque la falla en el sistema es plantear esa comparación, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Pedro Páramo no puede plantearse en el rostro de un personaje, de una persona real, porque decía García Márquez, los nombres de Rulfo son siempre nombres propios y Fulgor Sedano. Para que una persona actúe de Fulgor Sedano, de Pedro Páramo, tiene que llamarse Fulgor Sedano y Pedro Páramo en la vida real. Entonces, bueno, ahí la casualidad es que el protagonista se llama Juan Manuel Manuel García Rulfo, García como tantos Garcías en el mundo y García Márquez, y Rulfo porque este actor es familiar de Rulfo, ¿no? Su abuelo fue tío de Juan Rulfo, entonces ahí está por lo menos poéticamente ligado a la poética de los nombres de Rulfo, pero la discusión es exactamente la misma. Muchos cineastas intentan interpretar un mundo que les fascina, un mundo literario que les fascina, lo llevan a la pantalla. Y nosotros creo que no podemos caer en el error de esperar que esa experiencia audiovisual se parezca o sea idéntica a la experiencia de la lectura, porque finalmente son dos placeres distintos.
Muy bien. ¿Quién más, María José?
No, hay, digamos que Pedro Páramo para mí es una de las grandes obras también de la literatura, pero es demasiado difícil de leer. De hecho, cuando él la sacó, no solamente se la rechazaron en todas las editoriales, sino que la gente las tenía que leer dos, tres veces, porque Pedro Páramo mezcla pasado, presente, futuro, mezcla el mundo onírico con el mundo real, con el mundo de los vivos, con el mundo de los muertos, y todo está desarrollado de una manera muy confusa que para un lector que llegue, por así decirlo, sano, le cuesta mucho trabajo entenderla. Y creo que el ejercicio que hace Netflix es muy interesante porque también es una adaptación, pero le da muchos elementos. Es como una guía muy interesante, que es lo mismo que hace 100 años, una guía que le permite a nuevos lectores acercarse a una obra teniendo como claves específicas que les permita leer. Ah, claro, este es hijo de este, le pongo cabeza a este. Entonces creo que más allá de, digamos que si la interpretación o no la interpretación, tanto Pedro Páramo de Netflix como 100 años van a permitir darle elementos de juicio a los nuevos lectores para que lleguen de una manera más fácil, más comprensible y mucho más amplia a una lectura que si uno llega sin tanto conocimiento de las estructuras, de las narrativas, de cómo se construyen, de cómo hay estructuras narrativas que mezclan tiempos y son más difíciles de leer, pues les va a facilitar muchísimo la lectura. Entonces creo que es una guía de memoria fantástica para los nuevos lectores. Creo que sí le van a sacar muchos provechos.
Pues a ustedes gracias por estar en Hora 20, que sigan disfrutando de 100 años de soledad. Gracias, Natalia. Y bueno, seguiremos hablando por mucho tiempo de la serie y del libro.
Muchas gracias.